Libro de Apocalipsis capítulo 6. Estamos estudiando la última semana de la profecía de Daniel. Acuérdense que este es el marco, la profecía de Daniel que habla de 70 semanas, pero que sabemos que se han cumplido 69 semanas y falta una semana por cumplirse, pero quiero siempre recordar estos elementos, estas equivalencias. ¿De qué tipo de semana habla la profecía? Semana de año, muy bien. No es semana de días, es semana de años. En otras palabras, estamos esperando que posterior al arrebatamiento de la iglesia se cumplan esos 7 años que conforman la última semana de la profecía de Daniel. Última semana que es de tribulación. Última semana en donde asoma un usurpador, un suplantador que se va a poner en lugar de Cristo, que se llama el anticristo. Y tiene varios nombres, ¿se acuerda que lo hemos mencionado? El hombre de pecado, el hijo de perdición, el príncipe, el cuerno pequeño, lo llama Daniel. ¿Cuál? El inicuo, muy bien, ¿cierto? La bestia. Juan declara abiertamente ahí ya en Apocalipsis 13 que es la bestia desmenuzadora. Este anticristo va a asomar en el consorcio de las naciones, ¿no es cierto?, que cuyo territorio era el antiguo Imperio Romano, y se va a cumplir todo lo escrito respecto a este personaje y todos los hechos que hemos estado estudiando. Pero acuérdense que esta última semana va a iniciar de una manera muy particular porque la gente no se va a dar cuenta porque este personaje va a venir con un cariz profundamente reconciliador, diplomático, religioso y la gente lo va a recibir con mucha alegría porque va, comillas, siempre hago el comillas, porque va a resolver aparentemente todos los problemas que hoy día mismo estamos viendo. Y entregará algo que nosotros ahora mismo anhelamos. Entregará una aparente paz y seguridad. Nosotros mismos ahora quisiéramos vivir en paz y seguridad y estamos viviendo lo contrario. Cada vez estamos viviendo en menos paz y en menos seguridad. Porque los días se deben cumplir. La última hora es un tiempo de principio de dolores. Por lo tanto, la primera mitad de la semana será de una aparente seguridad, de una aparente paz, pero después, a los 3 años y medio restantes, ¿cierto?, la mitad final, el anticristo muestra su verdadera identidad y se desata con tremenda ferocidad, ¿no es cierto?, con furia, este personaje y también se deja caer el juicio de Dios. Entonces hemos estado estudiando, en virtud de este tema que aparece aquí en la pantalla, Apocalipsis capítulo 6, los 7 sellos. Hemos estudiado 4 sellos, ¿cierto? Muy breve los repasamos y avanzamos. El primer sello, se abre el sello, porque es un rollo, ¿cierto?, que tiene 7 sellos. Se abre el primero, aparece el caballo blanco, cuyo jinete, no cabe duda, es el anticristo, ¿ya? Segundo sello, aparece el caballo bermejo, el caballo rojizo, donde la paz del primer caballo, del primer jinete, se termina de manera así, estrepitosa. Se abre el tercer sello, aparece el caballo negro, cuyo jinete porta una balanza. Y la balanza, a la luz de la Escritura, es justicia, es equidad. Pero ahí es donde se asoma los males que ya estamos viendo el día de hoy. Sí, es impresionante, hermano, la otra vez, entre paréntesis, me estoy anticipando, pero dice el texto ahí que va a haber una carestía de alimentos, ¿ya? 2 libras de trigo por 1 denario, 6 libras de cebada por 1 denario. Entrevistar a una persona que es experta en la producción de pan, ¿ya? El tema del pan, hermano, ha tomado una preponderancia en estas últimas semanas, pero increíble, la carestía del pan. Y es como que nos evoca la profecía bíblica de una manera increíble, porque tiene que cumplirse, y las cosas van a ir así, aumentando en el cumplimiento. Por eso que creemos firmemente que Cristo puede volver en cualquier momento. Y nosotros somos arrebatados porque no puede asomar el anticristo si no antes la iglesia sale de en medio. Después habríamos, digo así, habríamos en un sentido de estudio, el cuarto sello, donde asoma el caballo amarillo, muy bien, el caballo amarillo, donde aparece un jinete que tiene un nombre, muerte. Y atrás, el Hades. La cuarta parte de la tierra muere. Imagínense la mortandad que viene. Por eso que uno lo primero que dice, gracias Señor, porque con esto aprendemos de lo que nos has librado, Señor. Porque hemos sido librados primero del infierno, de la condenación del pecado, pero también del juicio venidero. Nunca debemos menospreciar el Apocalipsis, hermanos, porque el Apocalipsis revela la gloria de Cristo, revela el triunfo de Cristo, revela la victoria de aquel que va a recuperar el reino y se lo va a entregar a su Padre, ese reino que se perdió en el Edén. Pero Él cumple ahora todas las cosas y termina esta historia del pecado, esta larga historia del pecado. ¿Cómo va a ser importante el libro de Apocalipsis? ¿Ya? Y ahora estamos centrados, hermanos, en el quinto sello, a partir del versículo 9, donde asoman las almas de los que han muerto, y lo decía nuestro hermano, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ya lo hemos conversado, dos palabras que recorren la Biblia, porque no debemos olvidar nosotros que todos los fieles de Cristo han sido perseguidos, muchos de ellos martirizados. Y si bien nosotros estamos en una época muy particular, porque estamos en una excesiva comodidad, en una excesiva tranquilidad en términos de persecución. Ahora nadie nos persigue. Usted se va a parar a la plaza y habla de Cristo y capaz que pase alguien que se ría nomás. Pero mayor persecución no se vive. Y esa tranquilidad, por decir así, nos ha hecho muy mal. Porque los momentos más gloriosos de la iglesia fue precisamente cuando la iglesia fue brutalmente perseguida y martirizada. Y nos acordábamos que la palabra testigo es una palabra original de origen griego que es la palabra martus, de donde deriva la palabra mártir, usada en el español. Por lo tanto, se entiende que todos los que dieron testimonio de la palabra de Dios y de Jesucristo murieron martirizados. Por ejemplo, dice el apóstol Juan, visitaba a nuestro hermano, el apóstol Juan, si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no soy del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos de la palabra que yo os dije, un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Juan capítulo 15, versículo 18 al 20. Hay otro pasaje que dice, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, este es Pablo, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Sabe cuándo lo dijo esto Pablo? Esto está en Hechos capítulo 14, verso 22. Cuando venía de haber sido apedreado en Listra. Yo no sé, hermano, de verdad, si a usted o a mí le quedaría ánimo para, valga la redundancia, animar a sus hermanos después que le hayan sacado la contumelia, como se dice, ¿no es cierto?, en Chile, le hayan apedreado, lapidado con todo el odio, ¿cierto?, al apóstol Pablo. Acuérdense que Pablo fue sacado fuera de la ciudad de Listra prácticamente muerto, porque hacían una rumba, un cerro de piedra, pero ahí de ese cerro de piedras Pablo se levantó. ¿Y saben lo que hizo Pablo? Volvió a entrar a la ciudad. Y más encima, eso es la gracia de Dios. Porque él sabía que el poder se perfeccionaba en la debilidad. Pablo siempre glorificaba al Señor. Este no soy yo, es la gracia de Dios obrando en mí. Entonces este Pablo tenía un llamado muy especial. Haríamos muy mal queriendo ser como Pablo. No duraríamos nada. Y Pablo animaba a los hermanos, pero el énfasis ¿cuál es? En que todos los que quieren vivir conforme a la palabra de Dios tendrán tribulaciones. Eso en Hechos 14, 22. Otro texto que tengo seleccionado para avanzar en estos dos conceptos es el que dice, y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos o padecerán persecución. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 12. Pablo lo sabía muy bien, él lo experimentaba. A los Gálatas les dice, llevando por todos lados las marcas de la cruz. Acuérdense que él fue flagelado, ¿no es cierto?, 40 azotes menos uno, con ese temible bastón romano, no sé si lo digo bien, pero tenía un nombre como flagellum taxilatum, que era de origen latín. Era un bastón con varias correas, y en las correas tenían puntas de hueso, de metal, y cada vez que le pegaban al el verdugo arrancaba la carne del azotado. Pablo estaba lleno de cicatrices, hermano, y aún así seguía predicando el evangelio. Entonces, Pablo lo llega a decir en un momento, no sé si se acuerda usted, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos, ¿cierto? Eso es 2 Timoteo 3:12 y 2 Corintios capítulo 4 versículo 9 respectivamente. Filipenses 1:29, ¿para qué decir? Porque a vosotros os es concedido por Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Filipenses 1:29. Mateo capítulo 5, verso 11 al 12 dice, bienaventurados seréis, note, cuando os insulten y persiguen, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo por causa de mí, regocijados y alegrados porque vuestra recompensa es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Note la contradicción, ¿eh? Hay una contradicción entre ser un creyente fiel y recibir, al contrario, aquí habla de insulto, habla de ignominia, habla de afrenta, habla de calumnia inclusive, ¿cierto? Falsamente hablando en contra de vosotros, en fin, todo ese tipo de cosas, habla de la persecución que nosotros tenemos que estar dispuestos a recibir en algún momento si procuramos ser fieles al Señor. Muy bien, esas son las dos palabras que acompañan esta causa, por decir así, de los que fueron martirizados y en el tiempo de la gran tribulación lo serán, ¿no es cierto?, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. La semana pasada, no sé si usted se recuerda, nos quedamos con Mateo capítulo 10, donde el Señor advierte que nosotros iremos, se lo decía obviamente a sus discípulos directos, pero a través de ellos y a través de su testimonio, también nosotros. Dice aquí, os envío como ovejas en medio de lobos. Esto es Mateo 10, 16. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Pero quiero terminar con este punto porque hay mucha advertencia de perseguido. Dice en el versículo 22, Mateo 10, 22 dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Este pasaje es muy importante también aclararlo, porque fíjese que ser fiel testigo de Cristo no es sinónimo de que nos aplaudan, hermanos, porque Cristo es aborrecido. Esto nos permite entender que el Cristo que presenta la humanidad no es el Cristo de la Biblia, porque el Cristo de la Biblia es aborrecido por la humanidad. A nadie le interesa hablar de un Cristo que llama al arrepentimiento, que advierte que viene el juicio de Dios. Ese Cristo no le interesa a la gente. ¿Cuál es el Cristo que le interesa a la gente? El Cristo de amor, que es condescendiente con el pecado. Aquel que daba alimento a las multitudes. Aquel que sanaba a los enfermos. Ese es el Cristo aplaudido. Pero el mensaje de Cristo no fue solamente eso, sino que fue un todo. No es lo que nos conviene o lo que nos agrada de Cristo, sino que es un todo. Y entre esas cosas el Señor llama al arrepentimiento. Habla del infierno de manera cruda, hermanos. Y obviamente ese tipo de enseñanza no es muy popular ni la gente lo quiere. Entonces dice acá, por ejemplo, versículo 24, Mateo 10, 24, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Versículo 25, bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia, note, llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Imagínense, al Hijo de Dios, al Santo y tres veces Santo, ¿ya? A nuestro Señor Jesucristo, que dice la Escritura que nunca pecó, que nunca hubo engaño en su boca. Él nunca pecó, fue impecable a la cruz. Murió por nuestros pecados, cargó el pecado de todos nosotros, siendo santo. Aún así, le llamaron Belcebú. ¿Sabe lo que significa Belcebú? Dios de las moscas. Había un culto nauseabundo de los pueblos paganos, en donde increíblemente Israel cayó, hermanos, en donde celebraban el culto en medio del estiércol. A ese nivel de mentes corruptas, hermano. Sus dioses se agradaban de todo eso. Y evidentemente se llenaba todo, se plagaba de moscas. Y ahí aparecía el tal Baal Zebú. Baal significaba señor. Y Zebú eran las moscas. Y al Señor le dijeron, este es Belcebú. Es el dios de las moscas. Imagínense qué tipo de insulto recibió nuestro Señor. Si usted ve ahí mismo en Mateo capítulo 9, versículo 34, note, Mateo capítulo 9, ahí mismo, versículo 34, dice, pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Esa palabra original es Baal-Zebú. Entonces, aquí estamos frente a alguien que fue despreciado, como dice Isaías 53, menospreciado por los hombres, varón de dolores, etcétera, etcétera, lo que dice de manera increíble y que a uno lo impacta y lo conmociona, Isaías 53. Pero dice algo más, si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿qué queremos nosotros? ¿Aplausos, hermano? ¿Que nos lleven en andas? No, nos tratarán igual que a nuestro maestro. Y tenemos que identificarnos con su vituperio, llevar el vituperio de Cristo, hermanos. Que el Señor nos capacite para eso. Decía nuestro hermano en la oración, perder incluso un puesto de trabajo por causa de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo, puede suceder. O irse en contra de ese ambiente, ¿no es cierto?, corrupto, de los compañeros y de las jefaturas, por causa de la palabra de Dios, el testimonio de Jesucristo, que el Señor nos capacite. Que podamos padecer como cristianos, de manera legítima. Muy bien, entendiendo eso, hermano, que no solo se nos ha concedido que creamos en Cristo, sino que también padezcamos por Él. Hay unos pasajes, por ejemplo, finalmente, en 2 Timoteo, si usted quiere leer acá, o buscarlo, 2 Timoteo 1.8, por ejemplo, dice así. 2 Timoteo 1.8 dice, por tanto, le dice Pablo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Note lo que le dice, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Entonces, esto confirma que el Evangelio no es miel sobre hojuelas, hermano. No es, como lo decimos acá en Chile, un mundo de bilsipap, un mundo de fantasía, sino que un mundo de persecución. Ahí mismo en Mateo 10, como estábamos leyendo y la semana pasada lo mencionábamos, los enemigos del creyente serán los de su casa. ¿Ya? Y lo aclarábamos esa vez. Muchas hermanas cristianas, ¿no es cierto?, de esta iglesia, de todas las iglesias que pregonan el Evangelio verdadero, cuyos esposos aún no están en la luz del Evangelio, tienen que también padecer este tipo de persecución. Y como lo decía la semana pasada y lo repito, yo admiro a las hermanas, porque en lo personal yo no he vivido esa experiencia de compartir con una persona que no tiene la claridad del Evangelio, no habla el mismo idioma, pero el Señor las dota de paciencia, de sabiduría, ¿no es cierto? Y uno aprende de ellas, en paciencia, en longanimidad, en perseverancia. Eso se cumple en la iglesia, de que aprendemos unos de otros, hermanos. Y esa humildad debe estar en todos nosotros, aprender los unos de los otros. Y oramos por nuestras hermanas, pero está escrito que los creyentes también padecerán persecución de sus propias familias. Entonces acá el apóstol Pablo advierte, ¿cierto?, de que participe de las aflicciones del Evangelio. Es muy importante, si usted avanza al capítulo 2, versículo número 1 en adelante, mire cómo dice acá, en 2 Timoteo 2.1, dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, y mire cómo le dice en el versículo 3, tú pues, por lo tanto, sufre, ¿qué dice?, penalidades, persecuciones, por causa, no, dice, como buen soldado de Jesucristo. Ayer lo hablábamos en la reunión de hermanos, ¿no es cierto? Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El Señor Jesucristo, siendo pequeño, cuando se les perdió a sus papás, ¿se acuerda? Estaban sus papás muy preocupados, no sabían dónde estaba Jesús, su mamá sobre todo. Eso lo dice Lucas. Y resulta que llegaron ahí y ven al Señor chiquitito así, de 12 años, quizás como el Maxi aquí. ¿Cuánto tiene Maxi? 12. Mire, justo, ¿eh? 12 años y aquí está aprendiendo la palabra de Dios. Muy bien. Y el Señor estaba ahí en la sinagoga aprendiendo con los maestros de la ley. Y la mamá, con justa razón, ustedes las que son madres, ¿dónde estabas? Preocupada, con el corazón en la mano, como se dice como madre. Pero el Señor le responde de una manera increíble. ¿No sabes que en los negocios de mi padre me es necesario estar? A propósito de eso, ¿eh? ¿Me conviene estar? ¿Me es obligatorio estar? Entonces, los negocios del creyente no tienen que ver con los negocios de la vida, aquellos que nos atrapan, aquellos que cautivan nuestro corazón. Como lo dice Juan, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida no provienen de Dios, sino del mundo. Y el mundo tiene tentáculos, hermano. Y el mundo es pasajero. Y el mundo pasa, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Entonces aquí hay un llamado notable de Pablo. Sufre las penalidades de Jesucristo, como buen soldado de Jesucristo. Es decir, si somos soldados de Jesucristo, le debemos obediencia a los mandatos de Cristo. Que el Señor nos ayude a ser obedientes al Señor. Saltemos acá un poquito al capítulo. Bueno, ya leímos el capítulo 3 de 2 Timoteo, donde dice en el versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué dice? Padecerán persecución. Note que él recuerda muy bien lo que pasó. Mire el versículo 11. Persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, ¿y qué más? En Listra. Ahí está. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Las convicciones de este hombre, ¿eh? Una vez lo llamábamos así, el mono porfiado. ¿Se acuerdan los monos porfiados? Esos que ven esos juguetes de los más antiguos, no los nuevos, deben decir, ¿qué está hablando este hermano? Era como un mono de goma, así que usted le pegaba y se caía y se volvía a parar así, mono porfiado. Los creyentes, en cierto modo, somos monos porfiados, ¿ya? El Señor nos hace así, obstinados por el Evangelio. Vivimos situaciones, quizás no extremas, de todas maneras, como Pablo la vivió, pero vivimos muchas cosas que podríamos decir, si no fuera por Cristo ya estaríamos en otra, como se dice. Hubiésemos colgado los guantes en un término pugilístico. O bajado las cortinas en un término comercial. Ya se acabó esto ya. Y aquí estamos, pues, hermano. Y no hay gloria en nosotros, hermano. Acuérdense siempre de esto. Perseveramos porque somos hijos de Dios. No perseveramos para ser salvos. Eso hay que siempre aclararlo. Cuando la Biblia dice, más el que persevere hasta el fin será salvo, no está enseñando que hay que perseverar para ser salvo, sino que es el distintivo de todo creyente. El creyente verdadero va siempre a perseverar. Y Pablo, a pesar de todas las pruebas, seguía adelante. Fíjese en el capítulo 4. Y aquí terminamos esta parte. Segunda Timoteo, capítulo 4. Leamos desde el versículo 1 en adelante ya, porque hay que entender el contexto, es muy importante, ¿eh? Segunda Timoteo capítulo 4 versículo 1, te encarezco, te solicito, pero imperiosamente, eso es lo que significa, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y aquí da las razones, versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, esta palabra sufrir es soportar, no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a los mitos, a los cuentos, a las mentiras. Note el pero, versículo 5, pero tú sé sobrio en todo. Note, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Versículo 9. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Absolutamente solo, Pablo, imagínense. Así termina un siervo de Dios. Qué distinto a lo de ahora, ¿cierto? Por eso que uno dice, ¿a qué le creo? ¿A la historia de la supuesta iglesia o a la escritura? Esto es lo puro, hermano, esto nos debe satisfacer. Mire, volvamos a Apocalipsis, entendiendo de que estas almas que están clamando acá, bajo el altar, ya hablamos lo que es el altar, ¿no es cierto? Están clamando justicia, venganza. ¿A quién? Aquel que es el único que puede hacer justicia y puede hacer venganza. Yo quiero que nos resaltemos un poco, y con esto terminamos el día de hoy, el versículo 10 que dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Esta palabra, ¿hasta cuándo?, a mí me ha hecho meditar harto. ¿Hasta cuándo? Porque fíjense que hay un llamado para todos nosotros, aún en el tiempo presente, que no es la gran tribulación, pero sí son aflicciones presentes, sí son principios de dolores. Y el Señor insiste en que nosotros tengamos paciencia. Por ejemplo, estuvimos estudiando de manera sistemática el capítulo 5 de Santiago. Un duro, una dura crítica, ¿no es cierto?, a los poderosos de este siglo que hipotéticamente pudieran solucionar todos los problemas económicos del mundo, pero no lo van a hacer, porque está escrito que no lo van a hacer. Pero después, más abajo, Santiago les dice, tened paciencia, hermanos míos, hasta la venida del Señor. Pero nosotros como seres humanos carecemos de paciencia. Anhelamos justicia, anhelamos el regreso de Cristo, pero el Señor nos dice paciencia, porque lo prometido se va a cumplir. ¿Ya? Lo mismo le decía el Señor a Abraham. Era un hombre viejo, casado con una mujer ya vieja y estéril. Era humanamente imposible que se cumpliera la promesa que Dios le había dado. Imagínense un hijo en su vejez. Y por ahí vendría la promesa y el cumplimiento de la promesa. Tuvieron que esperar, perdieron la fe. Pero el Señor pregunta, ¿cumplió o no cumplió la promesa? La cumplió. Pero muchas veces, ¿cuántas veces nos vemos diciendo esto, hermano? ¿Hasta cuándo? Yo quiero resaltar esto, hermano, yéndonos, y creo que se lo había anticipado, mencionamos un poquito al profeta Habacuc, ¿ya? Si quiere buscarlo, el profeta Habacuc, dentro de los profetas menores, ¿cierto? Fíjese, yo quiero que leamos dos versículos o un par de versículos de Habacuc. ¿Cómo comienza? No sé si en su Biblia está el subtítulo de Habacuc se queja de injusticia, ¿sí? Versículo 1. Capítulo 1 de Habacuc, versículo 1, dice así, la profecía que vino al profeta Habacuc. ¿Cómo comienza el versículo 2? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Parece que está relatando lo que pasa en este mismo país, hermano. Bueno, aquí es donde todos los creyentes nos identificamos con Habacuc, en una idea protestataria, de decir, con toda la reverencia, pero el Señor, yo sé que no se entiende. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Cierto? ¿Hasta cuándo? Las almas de los decapitados, las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, bajo el altar clamaban y decían, ¿hasta cuándo, Señor? No vengarás y no darás justicia a todos los que han caído por causa del testimonio de Cristo y de su palabra. Y este Habacuc, imagínense, cientos de años antes de Cristo, decía exactamente lo mismo. Si usted observa aquí el versículo 12, note cómo dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? También es una pregunta, es una protesta de Habacuc. Pero después dice el mismo, no moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Básicamente eso. Este Habacuc representa el anhelo legítimo de justicia, de venganza de los creyentes. ¿Se acuerda usted cuando Pedro describe a Lot? ¿Cómo es el único apóstol que describe a Lot? ¿Se acuerda? ¿Cómo dice Pedro de Lot? ¿Cómo lo caracteriza? El justo Lot. Bien brevemente, pero mire, vamos pensando. Lot aparece en el capítulo 12 de Génesis, cuando Dios llama a Abraham a salir de la tierra de Ur de los Caldeos, ¿no es cierto? Y irse a la tierra donde fluye leche y miel, la tierra prometida. ¿Ya? Deja tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que te mostraré. ¿Y qué hizo Abraham? Lleva a su sobrino Lot. Bueno, todos sabemos lo que pasó. Lot comenzó a prosperar con su tío y su ganado y sus pertenencias comenzaron a prosperar. ¿Y qué ocurrió con su tío? Fricciones, desavenencias, peleas. Y vino un momento que Abraham dijo, no, aquí ya no podemos seguir juntos. ¿Ya? Tú partís para allá y yo para el otro lado, pero juntos no podemos seguir. ¿Y qué escogió este pillín, este Lot? Pilló lo mejorcito, pilló y buscó el valle, donde hay agua, donde hay vegetación, donde hay prosperidad económica, y allá se fue. Y Abraham escogió el desierto. Note lo que significa eso, hermano, en el sentido espiritual para nosotros. O escogemos la comodidad, el placer, donde realmente yo voy a descansar y obtener paz, o sigo con Cristo hasta el fin, en el desierto del mundo. Ojo con eso, hermano, porque el mundo nos puede cautivar con el valle del pecado y el valle de la comodidad. ¿Qué hizo este Lot? Fue poniendo sus tiendas en la comodidad del valle del Jordán hasta llegar ¿a dónde? A Sodoma, al núcleo de la tierra maldita por causa del pecado, hermano, que Dios destruyó. Y todos sabemos lo que pasaba en Sodoma en el capítulo 19. El Señor, por gracia, manda ángeles para rescatar a Lot. Pregunta, ¿Lot merecía ser salvo? No, como tú y como yo no merecíamos ser salvos. Sin embargo, Pedro lo llama el justo Lot. Pero fíjese que hay algo que es revelación de Dios para con Pedro. Él dice, el justo Lot afligía su alma cada día, viendo y oyendo, ¿cierto?, los actos, los hechos de los impíos, de los que aborrecen el Evangelio. Entonces, de la misma forma, hermanos, nosotros nos identificamos con Lot. Ninguno de nosotros merecía ser salvo. Hemos sido salvos, hemos sido hechos hijos de Dios, puestos en un lugar seguro, como lo decíamos en la mañana, nos ha abierto el entendimiento para comprender el Evangelio, y ahora, de la misma manera, como las almas que claman ahí o que clamarán en el futuro por venganza y por justicia, nosotros también decimos hoy día, ¿hasta cuándo, Señor? Y afligimos nuestra alma cada día, viendo y oyendo lo que está pasando en este mundo. Pero el Señor responderá en justicia. Esa es nuestra confianza. Padre Celestial, vamos a tu presencia una vez más para darte gracias, Señor, por tu palabra que nos llena de esperanza y de gozo. Gracias, Señor, porque primero, no siendo merecedores de todas las bendiciones que hemos recibido y de las que recibiremos en el futuro, estamos en un lugar seguro. Estamos puestos en una tierra firme. Estamos en la mano de tu Hijo Santo, de la cual nada ni nadie nos puede arrebatar. Nos gozamos, Señor. A pesar de que preguntamos como aquellas almas que lo serán en el tiempo de la gran tribulación, que van a ser martirizadas por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, de la misma forma como Habacuc lo protestaba, ¿hasta cuándo, Señor? Muchas veces nosotros también decimos esa pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? Pero confiamos de que tú nos dotarás de paciencia, porque sabemos que un día se hará justicia. Padre Celestial, permítenos terminar nuestros días aquí en la tierra esperando a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por tu palabra, porque nos alimenta y nos permite llenar nuestras vasijas con esta célica esperanza del regreso de Cristo. Oramos por todas nuestras necesidades, nuestras tribulaciones, nuestras preocupaciones, Señor, para que podamos seguir sirviéndote en Cristo legítimamente y para tu gloria. En el nombre del Señor Jesucristo te lo rogamos. Amén.